y amén. Quiero que venga conmigo una vez más al texto que leímos, el cual vamos a exponer con la ayuda de Dios a partir del versículo 3 hasta el versículo 7. Dice Pablo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo estaba siendo cuestionado por los corintios, una vez más, la eficacia de su ministerio estaba siendo cuestionada. Si el vaso es tan íntegro, parecían decir los corintios, si hay tanta integridad y el mensaje es tan valioso y el mensaje es tan glorioso, ¿por qué tan pocos lo pueden ver? ¿Por qué tan pocos pueden comprenderlo? ¿Por qué tan pocos pueden corresponder a este mensaje? Pablo responde en estos textos a ese cuestionamiento. Y Pablo era cuestionado por los corintios, porque no solamente los paganos no obedecían al evangelio, pero tampoco los judíos obedecían al evangelio, sino que lo perseguían. Si este evangelio proclama tan claramente a Dios, ¿por qué no puede ser visto? Y Pablo responde, no está encubierto, no está escondido, sino que muchos se niegan a creer y se niegan a verlo por una ceguera voluntaria. Eso es lo que Pablo le declara. Es como Calvino dijo sobre este texto, es como no ver el sol que sale al mediodía. Es el evangelio de la gloria de Cristo que brilla con tanta fuerza como brilla el sol al mediodía. No verlo es un imposible, a menos que haya algo que se esté interponiendo entre nosotros y el sol, a menos que haya algo en nosotros o fuera de nosotros que nos impida mirarlo, es imposible no verlo. Tremendo. Hermanos míos, al hombre natural, dice Pablo, él no puede percibir las realidades de las cuales el evangelio habla. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él le resultan, ¿qué? Locura. Así que no debe extrañarnos a nosotros cuando el hombre natural no puede entender las realidades que proclama el evangelio, porque las realidades que proclama el evangelio sobrepasan el entendimiento humano. Están más allá de la comprensión racional simplemente del hombre. Se pueden comprender los hechos, se pueden razonar los hechos. Pero Pablo dice que esto no implica que haya luz en la mente para poder mirar lo que el evangelio irradia, lo que el evangelio proclama y lo que el evangelio manifiesta, que es la gloria de Jesucristo. Su muerte es inexplicable, uno que, muriendo por todos. Alguien me dijo que una persona que estuvo aquí en la congregación luego dijo, yo no voy a volver porque allí no se reta mi intelecto. Pero esto no es nuevo, porque los corintios precisamente hablaban de Pablo porque él carecía de lo que ellos querían, palabrería, sofisma, filosofía. Y Pablo dijo, cuando fui a vosotros me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Sí. Cuando hablamos de su resurrección hace tropezar a muchos. ¿Cómo se levantó de entre los muertos? Cuando hablamos de sus milagros, caminó sobre el mar, multiplicó los panes 2 veces para 5,000. Pero cuando anunciamos el más grande de los misterios, el cual Pablo dice, porque indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, allí se paran las aguas. El hombre no puede comprender. Pero Pablo dice, está encubierto. El verdadero carácter y esencia del Evangelio está encubierto entre los que se pierden. El problema, dice Pablo, no está en el Evangelio mismo, ni en la forma de exponerlo, sino en el carácter de los que lo rechazan. Esa es la realidad, queridos hermanos. Así que Pablo dice que si alguien no logra ver y apreciar el Evangelio de Jesucristo, es porque está perdido, dice Pablo. Si no logra ver el Evangelio que proclama, el Evangelio que declara la gloria de Cristo, eso es porque están perdidos. Son aquellos que están en una condición de perdición, expuestos a la perdición para siempre, si continúan en incredulidad. Así que quiero que mire conmigo tres aspectos que podemos apreciar en este pasaje. El primero de ellos, la influencia de Satanás sobre los perdidos, la influencia de Satanás sobre los incrédulos. Esto es algo que a menudo pasamos por alto y solo nos centramos en la persona, en su apariencia o en su razonamiento humano. Pero Pablo puede mirar algo más allá de la mera apariencia humana. Pablo está mirando algo más que la naturaleza caída del hombre y su endurecimiento natural. Pablo también puede mirar que como consecuencia de eso hay una influencia satánica sobre el hombre que le ciega a la realidad del Evangelio. Y tú y yo debemos entenderlo. Pablo está diciendo que el Dios de este siglo, mire cómo dice el texto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás es llamado así por la influencia que tiene en este mundo y por la obediencia que los hombres le brindan. Él es llamado el Dios de este siglo. Es el Dios que este siglo reconoce y es el Dios que este siglo venera y adora. Hermanos míos, no podemos olvidarnos de eso. Hay una batalla que no solo es una batalla por conquistar las mentes y los corazones de los incrédulos, pero aún más es una batalla espiritual contra autoridades, potestades en las regiones celestes. Nuestra lucha es una batalla espiritual. No nos asombremos ni los alarmemos con lo que está pasando en el día de hoy. Esto no es nuevo. Pablo vivió en un siglo, Pablo vivió en un tiempo donde las tinieblas eran muy densas y donde las libertades que usted y yo tenemos para oponernos abiertamente a muchas cosas, él no las tenía. Eran días donde ellos no podían salir con cartelones, no podían salir a hacer una huelga ni una marcha pacífica, porque ellos no tenían esas libertades ni las conocían. Pero Pablo no nos dice aquí que Satanás es el Dios de este tiempo. No, Satanás es el Dios, dice Pablo, de este aion, de este siglo o de este mundo. Él no es el Dios de una parte del mundo. Él no ha sido el Dios en algunas generaciones del mundo caído, sino que es el Dios de este siglo, de este aion, de este mundo. Él es el Dios, dice Pablo. Desde que Adán pecó, Satanás se ha convertido en el Dios de este mundo. Y su influencia es de un espectro muy amplio. Su influencia no solo es de carácter moral, su influencia es de carácter intelectual, su influencia es de carácter social, su influencia es de carácter económico, político, su influencia es de carácter global. Él tiene que ver con todo el sistema humano. Primera de Juan 5:19, allí dice Juan que sabemos que nosotros somos de Dios y el mundo entero está, ¿qué? Bajo el maligno. Oiga cómo dice Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. El mismo Juan en su evangelio nos dice que Cristo declaró a Satanás y le llamó el príncipe de este mundo por lo menos tres veces. El príncipe de este mundo. pero también en la tentación. Mateo 4 nos dice que Satanás llevó a Cristo allá al pináculo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado que me adorares. Y esto es lo que él persigue. Todo esto te daré si postrado me adorares. Satanás es la gran influencia sobre los pensamientos, sobre los ideales, las metas y la esperanza de este mundo. Él está en la educación, influencia, penetra fuertemente en la educación del mundo, del siglo, en la educación del sistema. Hermanos, no nos sorprendamos cuando veamos que las tendencias de la educación cada día son más contrarias a Dios y al Evangelio. Hay una mente que influencia el sistema educativo mundial, el comercio. ¿Qué dice Pablo aquí? Pablo dice que él cegó, noten, cegó el entendimiento. La palabra es cegó la mente, cegó la mente, cegó el entendimiento, puso un velo en la mente de los incrédulos. Satanás levanta barreras, argumentos en las mentes de los incrédulos para que no crean. Este es el punto, hermanos míos, este es el punto. El punto es que no crean, son barreras. Él es el diseñador y el creador de todas las filosofías religiosas que existen, del budismo, del hinduismo, del animismo. Él es el diseñador de todo ese entramado para confundir a los hombres, a las generaciones, a las naciones y a los pueblos, a fin de que no vean. Amigo mío que estás aquí, Satanás también tiene influencia contigo, aunque tú no seas consciente de ello. Las palabras del Evangelio se oyen, los hechos que predicamos se comprenden, pero no hay luz. No se puede ver más allá de algo que los cautive. No ven más allá de algo que anhelen, que deseen. No pueden ver el tesoro escondido que aquel encontró. No pueden ver el valor supremo de Jesucristo. Hermanos, fuera de los creyentes, el mundo entero está bajo la influencia y el poder del maligno, cegados en oscuridad. O pertenecemos a Dios o pertenecemos al sistema mundano donde Satanás es el príncipe y tiene su dominio. Sí que tiene su dominio en la soberanía de Dios. El mundo entero, hermanos, usted lo puede mirar en los diarios, usted lo puede ver en los periódicos, usted se queja, usted dice por qué esto es así, lo ve en las políticas, lo ve en las normas, lo ve en las cosas que se están decidiendo a nivel mundial, porque la cosmovisión que nos rige es una cosmovisión no cristiana, que se opone a Dios en la cultura, que se opone a Dios en lo político, que se opone a Dios en lo social. Y más que una cosmovisión no cristiana, una cosmovisión diabólica. Y Daniel nos habla de esto, y cómo el ángel fue impedido, dice que fue impedido de llegar. Él tiene sus formas de impedir, una de ellas es impedir, obstaculizar, poner tropiezo al Evangelio y a los predicadores del Evangelio y a la iglesia de Dios. Pero aquí Pablo dice que su gran obra, su gran forma es cegando a los incrédulos. Él ha estado gravitando de generaciones en generaciones para oponerse a Dios, para oponerse al pueblo de Dios. Y ha usado a lo largo y a lo ancho de la historia, ha usado instrumentos para sus fines y aún profetas para esos fines y pastores para esos fines y falsos hermanos para esos fines. Pablo dice eso. A los mismos corintios le dice eso. Mira el capítulo 11 de ahí, de segunda de Corintios. Usted se maravilla, dice, aún en la iglesia. Ah, sí, aún en la iglesia. Aún en la iglesia, por supuesto. Hay pastores casando homosexuales. Hay pastores casando matrimonios gay. Hay pastores oficiando eso. Él tiene, dentro y fuera. Mire lo que dice Pablo aquí, en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza, ¿como qué? Como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, la palabra ahí es sus siervos, sus ministros, Sus servidores se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Bendito el nombre del Señor. No es de extrañar, dice Pablo, no es de extrañar. No se alarme cuando el mejorcito de los que usted cree que andan por ahí se despare con una. No se alarme cuando el diputado, el senador, que usted pensó que era conservador, vote en contra del Evangelio y de la verdad de Dios. No se extrañe el voto disidente que hubo en la Suprema Corte de Justicia. Fue dado por el que menos esperaba que votaría a favor de la legalización del matrimonio gay. Un conservador. Pero son instrumentos de Satanás. Instrumentos de Satanás. Ángel de luz, se disfrazan de bondad, se disfrazan lleno de luz, muy brillante, muy luminoso, como agentes de la justicia, dice Pablo. Agentes de la justicia, ministros. Hermanos míos, no solo en el aspecto, aquí está hablando de falsos profetas y de falsos apóstoles, pero también está aquello que se disfrazan, y la obra de Satanás se ha disfrazado de la justicia. Ya no es asunto de odiar a Dios públicamente, de oponerse al Evangelio, de decir que la Biblia no es la palabra de Dios, sino de trazar leyes de los derechos humanos, ocultando las aberraciones que están atrás. Muchos de esos jueces, de esos legisladores, se dicen ser creyentes, se dicen ser cristianos, sin tener la más mínima realidad del Evangelio en sus vidas. Hay jueces cristianos que están renunciando hoy, y hay estados en el sur que se están oponiendo diametralmente a la ley, se están oponiendo. Ahora está empezando otra batalla en los Estados Unidos, porque hay jueces, y no solo jueces, sino funcionarios públicos que se niegan a ejecutar y a obedecer lo que la Suprema Corte ha dicho. Pablo dijo, y ahora en adelante no conocemos a nadie según qué, la carne. Y aun si a Cristo lo conocimos así, ya no lo conocemos más. Hay que discernir, hay que mirar más allá de carne y sangre. Hermanos míos, esto nos muestra la ayuda que necesitamos, la ayuda divina que necesitamos. No solo es una batalla contra los impíos, no solo es una batalla contra los hombres, no solo es una batalla contra los corazones endurecidos, sino contra las influencias del mismo diablo. Ahora mire qué dice Pablo, vuelve al capítulo 4. Pablo dice, ¿cuál es el propósito y el efecto de esta ceguera? El propósito y el efecto de esta ceguera. ¿Por qué esta ceguera? Dice que el propósito de esta ceguera es que los hombres no vean lo que los puede liberar de ella. El propósito de esta ceguera es que los hombres no puedan ver aquello que los puede hacer libre de esa oscuridad. Para que no le resplandezca. ¿Para que no le resplandezca qué? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto es mucho más allá que un matrimonio, que la familia, que conservar el matrimonio. Esto es mucho más que eso. El propósito, impedirle que vean la gloria de Cristo. Ese es el fin. Impedir al hombre, que el hombre pueda ver la hermosura de Cristo, la valía de Cristo, el valor de Cristo, la belleza de Cristo. Este es el fin de Satanás. Y esta belleza, y este valor, y esta gloria se muestra a través del Evangelio. Y miren cómo Pablo define el Evangelio aquí. Pablo define el Evangelio aquí como el Evangelio de la gloria de Cristo. Porque es el Evangelio el que muestra y declara la gloria de Cristo. El que revela la gloria de Cristo. ¿De qué forma? Satanás, amigo mío que estás aquí, Satanás no quiere que tú seas salvo. Ese es el fin, cegarte, porque si no puedes ver la gloria de Cristo, no puedes ver a Dios, porque es Cristo el que revela a Dios, y si no puedes ver a Dios, estás perdido. Este es el propósito de Satanás, él dirige toda su energía, todo su poder, para impedir que los hombres puedan ver a Cristo. Este es el punto. Hermano, aquí no hay una batalla moral solamente, esto no es una batalla moral. Esto es un asunto más profundo que si se puede hacer esto o aquello. Esto es un asunto de carácter espiritual para perder las almas, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás no quiere que veamos la luz. ¿Por qué? ¿Cuántos vieron la luz? Porque cuando vemos la luz, somos sacados del poder de las tinieblas. Él no quiere que el hombre vea la luz, porque la luz lo liberta del poder de la oscuridad. John Piper dice en uno de sus libros, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no es neutral. Y esta es la gran verdad, no es neutral. No se puede ver la luz que el Evangelio muestra y quedar igual. No se puede ver la luz que el Evangelio muestra y no recibirla. No se puede ver la luz que el Evangelio muestra y odiarla o rechazarla. No se puede. Una vez que se ve la luz que el Evangelio muestra, aleluya, las tinieblas se van. Y esto es lo que Él quiere impedir. Es un ataque, porque Él se enfurece. Él se enfurece contra el Evangelio, porque Él se enfurece contra Cristo. Odia a Cristo, odia el Evangelio, porque el Evangelio muestra la belleza de Jesucristo. ¿Cuánto han contemplado la belleza de Jesucristo? Odia el Evangelio. Él hará todo lo que esté a su alcance para impedir que las personas vean a Cristo y lo deseen y lo anhelen. Eso llega para que no vean la gloria de Cristo, dice Pablo, el cual es la imagen de Dios, la imagen gloriosa de Dios, para que no vean la imagen gloriosa del Señor. Él es la imagen invisible, Él es la imagen visible del Dios invisible, el resplandor de su gloria, dice Hebreo. Así que no hay manera de acercarse a la gloria de Dios sin abrazar el Evangelio de Jesucristo. Es una luz que el Evangelio difunde, pero que el ciego no puede verla. ¿No te ha pasado a ti eso? Puedes dar tu mejor sermón, puedes dar tu mejor argumento, puedes dar tu mejor explicación y el otro queda en babia. Oye, ¿pero qué fue lo que me faltó? ¿Qué es lo que yo no expliqué? ¿Qué fue lo que yo no dije? Y aún ahí en tu predicación viene alguien con un cheesecake y le dice, mira, que elige, o lo sigo oyendo a él de Cristo o te como el cheesecake. ¿Qué tú crees que va a hacer esa persona? Yo me como mi cheesecake. No puede ni mirar, no puede verlo. Pero no puede verlo, dice Pablo, no solo por su dureza, sino porque Satanás está gravitando también allí, cegando. No pueden ver a aquel que es la imagen de Dios, nunca van a poder ver a Dios, porque Dios se ve a través del Hijo. Nadie ha visto a Dios, el unigénito Hijo de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado, ¿a qué? A conocer. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan, ¿qué? A ti, el único Dios verdadero. Ahora mire, número 2, versículo 5, la predicación del Evangelio difunde la gloria de Cristo. Si el Evangelio muestra la gloria de Cristo, si el Evangelio anuncia y proclama la gloria de Cristo, por así decirlo, el Evangelio es media entre la gloria de Cristo y los hombres. Si no hay Evangelio, nadie puede ver la gloria de Cristo. Usted tiene el Evangelio y usted no habla el Evangelio y usted no anuncia el Evangelio, no hay forma de que el hombre pueda ver la hermosura de Cristo, la gloria de Cristo, la belleza de Cristo, porque ya está contenida en el Evangelio. Así que Pablo dice, nosotros predicamos, verso 5, y no nos predicamos a nosotros mismos, porque nosotros no impartimos luz a nadie, ni nuestras virtudes, ni nuestra moralidad, ni nuestro carácter. Abre los ojos, es Cristo el que lo hace. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. Pablo sabe, vaya Hechos capítulo 26, ¿cuál fue la comisión que Dios le dio a Pablo? Hechos 26, ¿cuál fue la misión que Dios le dio a Pablo? ¿Y qué implicaciones tenía esto? Mire lo que dice el versículo 16, verso 15. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Ahí hay luz, dice el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Para qué te envío? ¿Para qué te envío? Para que abra sus ojos. Pero Pablo no tiene poder para abrir los ojos de nadie. Y usted y yo tampoco tenemos el poder para abrir los ojos de nadie. Pero se nos ha dado el Evangelio que sí tiene poder de Dios para abrir los ojos de los ciegos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan, ¿de qué? De las tinieblas a la luz. ¿Y qué más? Y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí está la comisión de Él. Y no solo es la comisión de Él, es también la comisión mía y la comisión tuya. Hermanos míos, nosotros no vamos a irradiar luz solo oponiéndonos al matrimonio gay o al matrimonio homosexual o a sus prácticas. No quiere decir que no lo hagamos y debemos hacerlo. Y nos oponemos pacíficamente donde tengamos libertades para que este no avance, no prospere. Pero si solo hacemos eso, nunca vamos a abrir los ojos a los ciegos. Vamos a ganar batallas legales, pero no vamos a abrir los ojos a los ciegos ni vamos a irradiar la luz del Evangelio, porque el Evangelio irradia una luz que es más que moral, es más que moralismo, es la gloria de Cristo. Para que abran los ojos. Quiere decir que por el Evangelio predicado por Pablo, abren los ojos, los ciegos, la ceguera espiritual se va, el corazón es iluminado, se rompe el poder de las tinieblas de Satanás y se recibe el perdón por la fe en Jesucristo. Vuelva a 2 Corintios capítulo 4. Mire cómo Pablo se ve. Pablo no era un vaso especial para eso. Él no se consideraba un vaso especial para esos fines ni para esa misión. Él no se consideraba un vaso mejor que tú y que yo. Él no se consideraba un vaso de oro o un vaso de algún otro material precioso. No, no, no. Pablo dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos, ¿de qué? De barro. ¿Cuál tesoro? Tesoro del Evangelio, de la gloria de Cristo. Tenemos ese tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí. Pablo se ve como un vaso de barro con un tesoro dentro, un vaso de barro con un tesoro adentro. El poderoso Evangelio. No para exaltarse a sí mismo, noten, no, 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 para que la excelencia no sea mía, para que la excelencia no sea según yo, para que la excelencia sea de Dios. Nosotros queremos ganar a todos los hombres, ¿sí o no? Nosotros queremos ganar a todos los hombres. Nosotros no solamente queremos ganar a los más morales de la tierra, no, no, no. Nosotros queremos ganar a todos los hombres, porque Cristo vino para libertarlo de los lazos del diablo. ¿Cuántos creen que el Evangelio tiene poder para libertar aún al que está más encadenado? Y créanme que muchas veces los más morales son más difíciles de convertirse que los más perversos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Es lo que dice Pedro allá en aquel texto muy conocido de todos nosotros. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿qué? Su luz. Esa es nuestra tarea. Anunciar las virtudes, las excelencias gloriosas. Esa es nuestra tarea. Anunciar las cualidades, el valor, la belleza y la hermosura de Cristo, de su obra en la cruz del Calvario por los pecadores. Esa es nuestra tarea. Y esa tarea no está confinada solo a un púlpito. Amén. Es la tarea que podemos hacerla con los vecinos que nos rodean, con los compañeros de trabajo, sean gay o no sean gay. Con los compañeros de trabajo, con nuestros hijos en la casa, con nuestros familiares. Pablo dice, a tiempo y fuera de tiempo. Que anunciéis, no tan solo lo que Él ha hecho, sus virtudes no solo están centradas en su obra, pero también en lo que Él es en sí mismo. Sí, nosotros solo tenemos una cosa en que gloriarnos. ¿En qué? En Jesucristo. ¿En Jesucristo? ¿Tiene? ¿En qué te glorías? Ay, yo me glorío que soy heterosexual y que estoy casado con una mujer. Ay, me glorío de eso. Está bonito eso, pero hay algo más glorioso que eso. Amén. Hay muchos que también se glorían en eso y se van para el infierno. La gran diferencia, la gran gloria, el gran tesoro que tú y yo tenemos se llama Jesucristo. Es Jesucristo. Esto es lo que tú puedes ofrecer. Esto es lo que tú declaras. Esto es lo que tú anuncias. Esto es lo que tú proclamas. Mostrarle a Jesucristo es amarle. Mostrarle a Jesucristo. La revelación de Dios está en Él. La belleza de Dios. Los atributos de Dios. Todo se encuentra en su Hijo. Y cuando amamos a la persona, le vamos a mostrar a aquel que lo satisface todo, que es la perla de gran precio. ¿Para cuánto Cristo lo ha llenado todo? Lo ha llenado todo. Lo ha llenado todo. Que nos satisface por completo. Esto es lo que el mundo necesita. Amén. Esto es lo que el mundo necesita. Lo que el mundo necesita desesperadamente. Porque las personas pueden lograr todo lo demás. Y podemos ser predicadores de muchos temas y de muchos otros asuntos. La gente puede lograr muchas cosas. Salud, dinero, prosperidad, paz sin tener a Cristo. Pero al fin estarán muertos, estarán perdidos y separados de Dios para siempre. Nosotros fuimos creados para el Señor. Como dijo Agustín. Y nunca estaremos satisfechos hasta que estemos en Él. Nunca. El Evangelio nos muestra la gloria de Cristo. Si el Evangelio es obstaculizado, eclipsado, como Satanás quiere hacerlo, el mundo no puede ser salvo. Pero si el Evangelio no es predicado, el mundo tampoco puede ser salvado. Solo los creyentes estamos libres del dominio de Satanás. No dan gloria a Dios por eso. Solo los creyentes. Esto es algo poderoso. Colosenses dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. ¿Cómo lo hizo? Por medio del Evangelio. Nos libró, nos arrancó. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, mira, corrige tiernamente a los que se oponen. Corrige amablemente a los que se oponen. Corrígelo por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, oye la palabra que usa Pablo, volviendo en sí, recobrando el juicio, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo habiendo estado cautivos a él para hacer su voluntad. Esto es otra manera de decir, predica con amabilidad, predica con ternura, predica con misericordia, porque Dios puede conceder que los que están en tinieblas vean la luz. Que el pueblo que andaba en tinieblas vea luz. No para siempre habrá oscuridad, dice Isaías. Nosotros somos ejemplo de eso, amén. Nosotros somos ejemplo de eso. Hermanos míos, ¿cuántas veces yo no fui a una iglesia y estuve en medio de ella? ¿A cuántos cultos yo no visité y nunca entendí nada, 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 nada? Quiere decir que cuando usted sale abrazándose y diciendo qué bonita palabra, que Dios me habló, etcétera, etcétera, usted está pensando que todo el que está aquí vio lo que usted vio o entendió lo que usted entendió. ¡No! Pero un día el Señor dijo, ¡sea la luz! ¡Gloria a Dios! Y no fue desde el púlpito, en ninguna iglesia, porque fue en la misma sala de mi casa, ante la predicación de un hombre de Dios que me habló las excelencias y las virtudes de Jesucristo. Y ese día cayeron de mis ojos las vendas y vi al que yo no había visto. Y entendí lo que yo no había entendido y me enamoré del Señor hasta el día de hoy. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Volviendo en sí, dice el texto de 2 Timoteo, volviendo en sí. Hay otra versión que dice, y recobrando el juicio. Así es que está el inconverso, sin, cegado, en una locura. Imagínense qué locura es despreciar a Cristo, amar la perdición, amar el infierno, amar estar separado de Dios por siempre, por un plato de lenteja. Es una locura. Es una locura que está asociada a una ceguera, a tiniebla, a oscuridad. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Pablo le está diciendo a Timoteo, predica con amabilidad, porque la gente no se vuelve a Cristo a base de golpes. No es por cohesión. Renuncia al demonio, renuncia al demonio. A la hoguera. La iglesia hizo eso. Sí, sí, sí. Hubo tiempo que todos los gays de oro estuvieron quemados. Y en cruces. Donde se perseguía a las brujas, donde se perseguía esto. Y era muerte. Y aun si su evangelio no era muy, muy muerto también. Pero Pablo dice, no, no, no. No es así que van a escapar del lazo en el que están cautivos. No es a base de golpes, no es con insultos, no es con diatribas. No, 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 ese no es, no es así. Jesús dijo, aprended de mí, que soy, ¿qué? Manso y humilde. ¿Cómo es que Jesús nos modeló eso? Jesús nos modeló eso, nos lo modeló. Sin buscar, sin procurar, nada más que lo bueno y lo mejor para nuestro semejante, sin importar lo que ellos nos hagan. Pastor, pero nos pueden matar. Sí, nosotros somos los que somos matados, nosotros no matamos. Nosotros somos los perseguidos, nosotros no perseguimos. Nosotros somos los insultados, nosotros no somos los que insultamos. Nosotros somos los injuriados, no los que injuriamos. El Señor nos ha enseñado, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí. Echando a un lado el rencor, echando a un lado la venganza, los insultos, pero declarando el Evangelio. Declarando el Evangelio, mostrando la luz, predicando a Jesucristo, como lo dice Pablo. Mire el capítulo 10 de 2 de Corintios. Mire la conciencia que tenía Pablo de las fortalezas, la conciencia que tenía Pablo de la oposición de Satanás, de sus argumentos. Pablo dice en el capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No, 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 esto no es al que hable más y al que llene más las redes sociales. Nuestras armas, ¿qué? No son carnales. No son carnales. No quiere decir que no vamos a poner cosas en las redes sociales, que no vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero nosotros sabemos que es lo que alumbra, que es lo que abre los ojos, que es lo que abre el corazón. Pablo dijo, nuestras armas no son carnales, porque no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción, ¿de qué? De fortalezas. ¿Qué tiene Pablo en mente cuando dice destrucción de fortalezas? Oh, fortalezas y argumentos. Fortalezas de ideas, fortalezas de pensamiento sembrado, clavado por Satanás en la mente del incrédulo. ¿Cómo van a ser desalojadas de allí? ¿Cómo van a ser derribadas esas fortalezas? Pablo dice, no, no ciertamente con palabrería, no ciertamente con armas carnales, sino con armas espirituales, poderosas en Dios. Dice Pablo, poderosos en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo. ¿Cuál es la misión de nosotros? Ya Satanás lo tiene cautivo, pero la misión de nosotros es llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Llevar prisioneros a Cristo Jesús, llevarlo a Cristo Jesús. Esa es nuestra meta. Llevando cautivo todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia. Ahí está. Así que nuestras armas no son puramente humanas, carnales. Pablo está peleando una batalla espiritual por las almas de los hombres con armas espirituales. Porque no tenemos lucha, ¿qué dijo Pablo? ¿Contra qué? Contra sangre y carne. Sino contra quién, estades, autoridades. ¿Qué dice Pablo allí? Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Confronten el error, confróntenlo con la verdad de Dios. Háganlo en el Espíritu y no se olviden de la oración, de la intercesión por mí y en todo tiempo por todos los hombres. ¿Cuántos saben que tenemos que orar? Hermanos míos, una sola oración es más eficaz que toda tu palabrería. No son nuestro argumento. Pablo dice, oren por mí. Dice Pablo, con toda oración y súplica orar en todo tiempo en el Espíritu. Y así, con toda perseverancia, oren por mí. ¿Por qué Pablo está pidiendo oración por mí? Pablo no está diciendo, yo estoy más capacitado con él para ganar este debate. Esto no es el punto. ¿Amén? No, el punto no es ir al Areópago y ganar un debate. El punto es que los ojos sean abiertos. Y ese fuera el asunto. Pablo nos aconseja a través de Timoteo que el siervo de Dios no es contencioso. Ese no es nuestro punto. Nuestra misión es arrebatar las almas, abrir los ojos, declarar el Evangelio para que las mentes reciban luz. Oren por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra, para que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio de Jesucristo, por lo cual soy embajador en cadena, que lo proclame como debo hacerlo con todo de nuevo. Hermanos míos, mientras yo estoy predicando aquí la palabra de Dios, tú también debes estar ahí orando para que los que no ven, vean. Esto es un asunto que va más allá de persuasión humana. Dios tiene que intervenir. ¿De qué manera tiene que intervenir? Dice el versículo 6, con esto termino. Pablo sabe que más allá de nuestra predicación, Dios mismo tiene que intervenir. Los discípulos oraban, ayunaban, estaban en comunión con Dios. Señor, muéstrate. Mientras nosotros hablamos, que tu mano se muestre, haciendo prodigios y milagros. Mientras nosotros hablamos, que tú obres, que tú operes. Ellos sabían que había algo más, que son fortalezas ideológicas en las que se refugian los hombres y que solo Dios puede derribar. Lo dice el versículo 6, que dice allí, porque Dios, ya no es Pablo y la predicación, Dios, cuando voy a hablarle a ese hombre tengo que decir, Señor, abre los ojos, Señor, voy a anunciarte, Señor, voy a proclamarte, Señor, voy a declararte, abre los ojos. Resplandece, alumbra el entendimiento, rompe las cadenas, desaloja al hombre fuerte. Tengo que hacerlo. ¿Amén? No, yo no puedo ir muy confiado. No. Con mi argumento va a ser difícil que él pueda resistirlo. Sí, puede ser verdad. Y puede ser que él no tenga palabra para contestarte. Y que él te diga al final, sí, es verdad, tú tienes razón, pero sencillamente yo no quiero a Cristo porque yo no veo nada en él. Pero cuando Dios abrió tus ojos, ¿cómo fue eso, hermano? Cuando alguien viene llorando, el domingo pasado vino alguien a convertirse llorando, después del sermón, dijo, Dios me habló, y no hay que preguntarle en cuál parte fue que te habló, ¿dónde fue? No, Dios me habló. Esto es, mire lo que dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios en el principio mandó, dio su palabra, sea la luz, y fue la luz, pero en la nueva creación, en el nuevo nacimiento, dice Pablo, es Él mismo, no Él manda para que haya luz, es Él mismo, dice Pablo, es Él el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el mismo que alumbra nuestras tinieblas, como dice el Salmo 36, en tu luz veremos la luz. Es el mismo que resplandece y nos muestra la luz a través de la faz de Jesucristo, de la belleza de Jesucristo, del carácter de Jesucristo, de la imagen de Jesucristo. Para que un alma sea rescatada y el Dios de este siglo no continúe cegándola, Dios tiene que resplandecer. Nosotros debemos orar por eso. ¿Amén? Debemos orar por eso. Y Pablo dice, versículo 5, y quiero terminar con esto, nosotros no solo predicamos a Cristo, no solo hablamos de sus virtudes, pero hablamos y predicamos a Jesucristo como Señor. ¿Para cuánto Cristo es el Señor?
Sepa pues, certísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
Proclamamos a un Cristo que no solo es Salvador, pero a un Cristo que es Señor. Por lo cual, dice Pablo, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es ahí, no podemos estar satisfechos hasta que los hombres no doblen sus rodillas delante de Cristo como Señor. Esto es lo que queremos, esto es nuestro máximo anhelo, no mera moralidad, nuestro máximo anhelo es que los hombres sean llevados a reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Que lo adoren, que lo hagan el Señor de sus vidas. La salvación está atada a esto, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Hermanos míos, nosotros reconocemos a un solo Señor. No tenemos otros señores. Tenemos un solo Señor, aunque no lo reconozcan los
los del movimiento LGBT, aunque no lo reconozca el presidente Obama, aunque no lo reconozca ningún príncipe de esta tierra, Jesucristo es nuestro Señor y único soberano. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes.
Apocalipsis dice: Jesucristo es el fiel testigo, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros sabemos, hermanos míos, y eso hace urgente este mensaje. Nosotros sabemos que va a venir el día cuando las puertas serán cerradas, cuando el que esté ciego se quedará ciego y el que esté sucio se quedará sucio, dice Apocalipsis. Y dice Juan que en ese momento vi un cielo abierto y hay aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Ya no hay tiempo para la paz, ni hay tiempo para la gracia. Él viene a hacer la guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, su cabeza como llena de diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le siguen sobre caballos blancos. Y de su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones. Y Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Señor. Él es el Señor. Hermanos míos, ese es el Señor que tenemos que proclamar, ese es el Señor que tenemos que anunciar, ese es el Señor que no podemos ocultar. ¿Sabes lo que dice Pablo? Ponte de pie, mira Romanos 16, ¿cómo que termina esta carta? Pablo dice: Satanás está cegando, pero mira lo que dice Pablo en el capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Miren lo que dice el versículo 20. Él está hoy cegando, oponiéndose, y no ignoramos sus maquinaciones. Pero el verso 20 dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás, no bajo sus pies, que dice allí, bajo vuestros pies. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén y amén. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, te glorificamos en esta hora, Dios mío. Te damos gracias porque tú eres nuestro Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias porque tú rompiste nuestras tinieblas, las esparciste, oh Señor, y nos concediste ver tu luz. Señor, te damos gracias porque fuimos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz de tu amado Hijo. Te damos gracias, oh Señor, porque el Evangelio alumbró nuestros corazones, alumbró nuestras mentes y fuimos salvados. Oh Señor, ayúdanos, Padre. Mira la guerra espiritual que está librando tu pueblo, la batalla espiritual que está levando tu iglesia en estos días. Los que se oponen, los que se levantan, los que se burlan. Satanás está detrás. Nosotros los reprendemos en el nombre de Jesús. Nosotros te pedimos que te levante como poderoso guerrero, como poderoso gigante. Que no prosperen sus planes, que no prosperen sus propósitos. Señor, ten misericordia de la República Dominicana. Ten misericordia de la República Dominicana. Ten misericordia de los perdidos. Ten misericordia de los que están cegados. Ten misericordia de los que no pueden ver. Ten misericordia de los que a lo amargo le llaman dulce. Ten misericordia y a los que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Ten misericordia, Dios mío. Esparce la oscuridad, esparce las tinieblas. Señor, aquí estamos, somos tus hijos, úsanos. Desata nuestra lengua, desata nuestro corazón. Que anunciemos las virtudes, que declaremos el Evangelio, que anunciemos la gloria de Jesucristo, que anunciemos la hermosura de Jesucristo, que anunciemos la belleza de Jesucristo, para que Él sea codiciado, para que Él sea anhelado, para que Él sea buscado por los hombres, Señor, porque solo Cristo es su única esperanza. Hazlo, Señor, hazlo, Padre, hazlo tú, porque nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.